Ahora sí, estamos nuevamente al aire transmitiendo desde la Embajada de España, de la residencia del embajador español Roberto Varela, y estamos escuchando una canción que se la... Mira, me la recomendó mi amigo Santiago, que está conociendo a Iron Maiden, está muy entusiasmado con Maiden, a la Doncella de Hierro, y dijo, es el día para poner The Trooper, porque esta canción es una canción que rinde homenaje, como tantas otras canciones que tiene Maiden, a el nacionalismo inglés y su faceta bélica, ¿no?
La aviación,
Ace High es una canción que está dedicada a los pilotos, sobre todo de los aviones caza de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la RAF, ¿no? Que defendieron el cielo inglés del ataque alemán. Y esta canción de Trooper está basada en la historia de la carga de la caballería ligera en la batalla de Baclalava. Creo que lo dije Baclava. Bien.
Baclava.
Ahora me es un trabalenguas, ¿no? Es una batalla que ocurrió durante la guerra de Crimea, ¿no? En 1854. Y hay un poema. Y de ese poema, ¿no? Que está inspirado en esta carga de la caballería inglesa, Steve Harris toma la canción, ¿no? La letra de Trooper es un poco en base a eso. Y en los recitales de Maiden es un momento donde aparece Eddie, el personaje, con la bandera del Reino Unido, ¿no? Con la bandera del Reino Unido agitando. A mí estas cosas me chocan, sobre todo cuando había Maiden en Argentina. Me chocan, porque ahora pasó mucho tiempo. Pero, de alguna manera, ver a los metaleros argentinos agitando de Trooper y viendo ese momento, nunca genera una adhesión total, ¿no? Siempre cuando ven la bandera ahí del Reino Unido, de Trooper, pues como... Es una canción, te das cuenta, que sale en el año 83, 82. O sea, muy cercana a la guerra de Malvinas, esta canción, ¿no? De Trooper. Bueno, porque un poco lo que pasó también ayer fue justamente el triunfo del inglés más nacionalista, ¿no? Y ahí es hacer una aclaración que es buena. Quien se va es Gran Bretaña. No es Inglaterra solamente, o sea, se van los países que integra Gran Bretaña, que son Gales, Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte. Todos estos se van. Lo que puede provocar nuevos movimientos políticos a la interna de Gran Bretaña.
Escocia quiere hablar de la independencia nuevamente para acoplarse al euro.
Si uno piensa que en Escocia la mayoría votó por quedarse en la Unión Europea y hace creo que un año atrás se votó por a ver si salían del Reino Unido o no. Bueno, perdón, hay que ser más claro, es el Reino Unido. En realidad Gran Bretaña es Escocia, Gales e Inglaterra, es esa isla, y el Reino Unido incluye a Irlanda del Norte, ¿no?
Bien, Leonardo le manda un saludo al embajador. Dice, qué buena onda. No sabía que el embajador de por España era tan majo. Pone entre comillas. Ojalá que cuando él se retire nos manden uno igual o mejor. Abrazo de Leo.
Ah, muchísimas gracias, Leo. Un gusto.
Estamos en la casa.
Es un embajador rockero, ¿no?
Sí, tiene una guitarra eléctrica arriba, toca.
Sí, pero no la voy a tocar para ustedes. Lo siento muchísimo, pero...
¿Qué guitarra es?
Es una Fender Stratocaster que compré en Estados Unidos. Y la verdad es que es una buena guitarra. Ojalá yo fuera tan bueno como la guitarra. Pero es buena, suena bien.
Es un embajador de línea Fender, no de Gibson.
Entonces. Soy de Fender toda la vida, sí, de Clapton, siempre.
Ahí está. ¿Y guitarristas de referencia?
Bueno, el mejor Clapton ha sido. O sea, tengo muchos, ojo. Sí. Pero yo creo que Hendrix es el más grande de todos. El más, sin duda, el más grande de todos. Pero yo tengo una debilidad especial. Toda mi vida he tenido una debilidad especial por Clapton.
Ahí está.
Quizás porque me identifico muchas cosas con él. Le adoro. Realmente, sí, soy un fan de Clapton.
¿No escuchó ayer el embajador el especial que hicimos de Eric Clapton? Entonces,
No.
Le dedicamos buena parte del programa a Clapton, conozco, ahora que se retira la música, ¿no?
Es una noticia súper triste que leí que tenía problemas. Pero la verdad es que me acompañó de alguna manera él y Dylan, ¿no? En cuanto a música popular extranjera. Me acompaño siempre, ¿no? Siempre todos hemos intentado emular de alguna forma a Eric Clapton, ¿no? Jamás yo lo conseguiría, no he llegado. Pero sí, efectivamente, Eric Clapton.
Se dice que el embajador
No sabemos qué posición habrá tomado Clapton sobre la salida, ¿no? Inglés sobre la salida.
Si investigamos en su pasado, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque él hizo alguna manifestación bastante antipática en contra de los inmigrantes, en contra de Europa. No sé si era fruto de su afición al alcohol o era que realmente lo pensaba así.
Claro, sí.
Él mismo reconoce que tuvo serios problemas con el alcohol.
Sí, por supuesto.
Todo el mundo sabe y a lo mejor uno dice cosas que luego no siente.
Y sabemos que Roger Daltrey, el cantante de Who, estaba...
eso me molestó especialmente ayer, ¿no? También, evidentemente, Pete Townshend es otro de los grandísimos guitarristas, ¿no? Eso me molestó particularmente que
Townshend también quería irse. ¿No? No, a favor de irse.
Pues oye, fíjate, que se vaya Townsend, yo qué sé. No, es una decisión que han tomado los ingleses y han tomado los británicos y...
Un español que le gusta el rock ve como una traición esto, ¿no?
De alguna forma, sí. La traición, bueno, a ver, yo seguiré escuchando música producida en Inglaterra y, o en Estados Unidos. Recuerda que Jimi Hendrix era absolutamente norteamericano, o sea, que hay de todo.
Sí, es verdad. Era norteamericano, pero también hay que reconocer que Hendrix tiene y hace su primer fogueo en Inglaterra.
Sí, pero él nació... Nació en Seattle.
Entonces, pero el embajador creo que hace quemas de guitarra con fluido Zippo arriba, los Hendrix, ¿no?
Yo lo que hago es, cuando estoy de mal humor y para disgusto de la gente que trabaja en la embajada, le doy mucho al volumen y a la distorsión y pretendo ser...
¿No da la lata cuando viene, hay tenidas acá en la residencia y dicen, no se vaya que quiero tocar una canción?
No, eso no. Nunca, no. Me produce muchísima vergüenza porque además... no sé cantar, entonces lo único que hago es grabar con el loop un acompañamiento y luego tocar.
¿Hay otros embajadores que despuntan el vicio de la música y tocan algún instrumento?
Me consta que el inglés, el británico sí.
Ben, mira.
Sí, sí, un día perdí una apuesta contra él relativa a una canción, a autor de una canción que estaba sonando y yo decía que no era de Dylan, él decía que sí, ganó él, curiosamente, porque... Yo se supone que soy el que más sabe de Dylan, pero la perdí contra él. O sea que él sabe mucho de música, como buen inglés que es. No
habló todavía con el embajador de Inglaterra, ¿eh?
Todavía no sabría qué decirle. No hemos recibido ni siquiera, o sea, no hemos recibido instrucciones sobre eso todavía. Y por supuesto, como compañero y como amigo, no tengo ya. Él me consta que, en fin, no puedo hablar con él ahora, pero sí hablaré con él con toda naturalidad, ¿no? Por ahora, a ver. Gran Bretaña, Reino Unido, Gran Bretaña, sigue siendo miembro de la Unión Europea. Por
claro,
tanto,
todavía están adentro.
Todavía no han comunicado formalmente al Consejo de Europa su salida.
Claro.
O sea que hoy por hoy no ha ocurrido nada con efectos jurídicos, ¿no? Claro.
Bien, embajador está desde 2012 en Uruguay,
sí.
Es así, es cierto, está por retirarse. Después hablaremos sobre su salida.
Sí.
Pero atravesó dos gobiernos de izquierda, ya estamos del segundo. No, el tercero para nuestra historia, el segundo para usted, ¿no? Y también le tocó venir todavía con los estertores de la crisis en España, ¿no?
Sí.
Y la pregunta es, de 2012 a esta parte, las transferencias económicas que se han hecho de España hacia Uruguay a través de fondos de cultura, por ejemplo, o otras inversiones, ¿se cortaron, se mantuvieron estables, aumentaron?
Ahora, si se refiere a las transferencias comerciales, digamos, privadas, de carácter
no,
privado...
Del Estado español para promover
ese... Se mantienen. Sí. Lo que pasa es que se han reducido, hemos intentado rentabilizar al máximo la inversión. Las cifras que manejamos en términos de cooperación al desarrollo son 4 millones de dólares en los últimos 4 años y en cooperación cultural, pues la verdad es que es bastante menos, pero en el centro cultural, es decir, lo importante es qué es lo que tenemos en estos momentos en Uruguay. Montevideo tiene el privilegio de ser la capital iberoamericana con mayor número de infraestructuras de la cooperación española, concentradas en la misma ciudad.
Uh-huh.
Aquí tenemos una embajada, por supuesto, consulado, tenemos una oficina técnica de cooperación, tenemos un centro cultural, que esta noche estará esplendoroso, lleno de gente con motivo de la fiesta de San Juan, y de la fiesta de las Noches Bárbaras, y el centro de formación de la cooperación española. Por lo tanto... estamos, digamos, desde el punto de vista como muy, muy bien dotados desde el punto de vista de infraestructuras aquí. Es evidente que ha habido cambios en la posición de Uruguay como receptor de ayuda al desarrollo. Estamos trabajando con la Agencia Uruguaya de Cooperación, que eso es una novedad, y estamos haciendo trabajos en el ámbito de la cooperación triangular. Es decir, que ya Uruguay no es un país receptor, sino que es un país donante con el cual trabajamos en proyectos comunes. Pero en cuanto a la implicación continúa exactamente igual. De hecho, no vamos a cerrar ninguno de esos centros y, al contrario, están trabajando con más actividad que nunca, ¿no? Entonces, sí se ha reducido desde el punto de vista económico, por razones obvias. Primero, porque en España hemos atravesado una crisis complicada y, segundo, porque Uruguay ya no pertenece al grupo donde prioritario para emergencias, digamos, para el sector de cooperación, ¿no?
¿Cuándo salió Uruguay de ese...?
Pues ha salido desde el momento en que pasó los 15.000 dólares de renta per cápita. No sé en qué momento se produjo eso, pero ahora se está replanteando todo. Yo creo que debe de seguir continuando la cooperación con Uruguay desde otra perspectiva. Estamos trabajando mucho en perspectivas de gobernabilidad, trabajando en igualdad de género, trabajando en temas de protección civil, trabajando en temas de cooperación policial, temas de drogas, tratamiento de drogas, etcétera, ¿no?
Ahí está. Tenemos que hacer una tanda y el flash, Sapo. Después vamos a conversar un poquito más con el embajador y también con Charles, lo voy a llamar por su nombre en inglés, Charles Parrish, es el nombre de el chef de la embajada, que tiene, por un lado, ¿no?, una ascendencia inglesa y por otro lado una española. Por eso dijo que lo llamáramos en realidad Charles. Y no Charles. Pero bueno, se da justo eso, ¿no?, en el día de
hoy. La verdad es que yo desconocía el origen británico de Charles, pero seguirá trabajando aquí. No, eso no es obvio. Además es un uruguayo. Lo primero es uruguayo. Y como muchos uruguayos, tiene sus raíces en España y tiene sus raíces en Escocia, dice. O sea que es más europeo.
Ya está apareciendo con un gazpachito. Sí. Digo, apróntense porque después de las 3 de la tarde vamos a hablar sobre cultura española y creo que de las cosas más importantes de la cultura española es, sin lugar a dudas, su gastronomía. Estamos en vivo desde la residencia del embajador español Roberto Varela. Hacemos la tanda del flash y ya venimos. Banda de Pamplona, Navarra, nos fuimos de Andalucía para esos pagos, para el País Vasco, recorriendo la cultura española a través de la música, y también lo vamos a hacer a partir de ahora a través de la gastronomía y a través también de otras cosas que nos puede llegar a contar el embajador de España con Roberto Varela, que estamos conversando durante toda esta tarde ya, ¿no?, que arrancó el programa.
Yo siempre le dije a mi vieja.
¿Qué dijiste?
Que esto de la radio no era un buen laburo. Tener que ir a, no sé, a la casa de alguien que te reciba con comida, tener un micrófono enfrente, decir pavadas. Evidentemente no era un buen laburo.
La verdad que la mesa ya está servida. Vamos a ir hablando sobre lo que... Capaz que también le decimos a Charles que se arrime, ¿no? Eventualmente. Pero, a ver, el embajador se va en 3 meses. ¿En 3 meses o cuánto?
Sí, no tengo ni idea. Lo que pasa es que lo normal de un embajador es estar 4 años... Yo ya he pasado los 4 años y en algún momento pues me tocará irme, ¿no? Cosa que uno ya va... Siempre es algo que se teme, ¿no? Que va a llegar. Se sabe que va a llegar. Uno cree que nunca llega y siempre llega.
Cuando se aquerencia en un lugar es cuando le toca irse.
Sí, la verdad es que... y en el caso de... Siempre me ocurrió, ¿no? Pero en otros sitios me ocurrió con menor intensidad. Desde luego, cuando estaba en Kuwait, pues me tocó... Pues me marché con bastante gusto, ¿no? Pero dejé allí también amigos. Uh-huh. Aquí ya...
¿Amigos kuwaitíes?
Sí, algunos que ellos, sí. Aquí es más que amigos. Es que aquí me metí de lleno en la vida de la ciudad, ¿no? De todo el país. Primero porque lo he fotografiado prácticamente cada esquina de este gran país, ¿no? Y segundo, por la gente que he conocido y por mis amigos. Y luego, pues forma parte de mi vida cotidiana. Yo soy de los que... salgo todos los días. Y no digo salir en plan bolicheo, pero sí que salgo siempre a cenar, dar una vuelta, un pasear. Estoy muy integrado en la ciudad y formo parte un poco ya del paisaje del barrio, ¿no? Sin coches oficiales y sin nada. Siempre doy un paseo por la Rambla, como hacen todos. No tomo mate, es lo único que no he podido hacer, porque realmente lo intenté, pero no funcionó, pero por el resto vivo como un uruguayo, excepto que soy el embajador de España, claro. Eso me da aquí una cosa. Cuando agarro un taxi y le digo que voy a la embajada de España, me dice que aquí no es, que aquí vive el embajador. Yo le digo, sí, pero es que soy yo.
En realidad estamos en veda política, ¿no? Estamos más que nada los españoles y los funcionarios del Estado, ni que hablar. Pero hay elecciones este domingo y ya es la segunda vez que van a las urnas los españoles. Me imagino que ya en España debe estar pesando esto un poco y debe estar generando ya cierto cansancio. Y por más que es difícil ver cómo se van a alinear las fuerzas, Suponemos que después del domingo habrá un gobierno.
Bueno, eso es la, yo creo que esa es la necesidad, y lo creo que antes de que ese cansancio realmente llegue a ser excesivamente pesado, pienso que existe urgencia por realmente formar un gobierno, sean los resultados que sean, ¿no? Ha sido una semana de emociones, desde luego esta, ¿no? Empezó esta mañana con un susto y a ver qué pasa, ¿no? El próximo domingo. La verdad es que, en cualquier caso, lo que sí todos los españoles sabemos es que no podemos permitirnos esperar más tiempo, ¿no? Y hay que formar gobierno para poder afrontar problemas nuevos que van a surgir ahora, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, afrontar la idea del Brexit, ¿no? Y para eso se necesita ya un gobierno que esté estabilizado. Espero que eso ocurra y que el lunes no sabremos los resultados. A partir del lunes se formarán las distintas coaliciones y, en fin, ahí ya dependerá un poco de cuál es la verdadera voluntad de los españoles.
A diferencia de otros países de Europa, en España lo que sucedió fue que, bueno, se quebró el tradicional bipartidismo entre el Partido Popular y el PSOE, pero la fuerza más importante que apareció es una fuerza de izquierda, ¿no? Mientras que en otros países de Europa lo que están apareciendo es lo contrario, ¿no? Es la derecha, y ya no la centroderecha, ¿no? La derecha, como puede ser el caso de Francia, como puede ser el caso de Austria, como también hubo un resurgimiento en Alemania. Sin embargo, el proceso en España se da hacia el otro lado
Efectivamente, ha habido un movimiento importante de nuevos partidos que han aparecido y que han reformado el panorama, ¿no? El mapa político español. El bipartidismo nunca fue perfecto en España, siempre fue un bipartidismo relativo, porque había partidos más pequeños. Esta vez se ha repartido más el partidismo, ¿no? Se ha repartido más. Pero la tendencia, de alguna manera, va a ser a un nuevo bipartidismo mayoritario. Entonces, no sabemos. El caso es que ahora no se sabe en qué va a consistir este papa. El Partido Popular se da por hecho que va a ser el más votado, y no, lo que está en duda ahora es quién va a ser el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, es como si se fuera conformando una segunda vía, un segundo camino hacia el bipartidismo, en el que a lo mejor los partidos ya no son los mismos de antes.
Claro, tiene un sobresalto ahí que es que uno pensaría, bueno, en este caso podríamos identificar al Partido Popular y a Ciudadanos como la centroderecha, y al PSOE y a Podemos como la centroizquierda. Digo, para considerar a las dos facciones, a los dos movimientos políticos de centro. Sin embargo, entre el PSOE y Podemos hay una lucha, una pelea, una disputa que a esta altura parece irreconciliable, ¿no?
Da la impresión de que sí, de que es irreconciliable. Sin embargo, yo creo que todos estos análisis hay que hacerlos después de las elecciones. Yo preferiría no analizar esta situación hoy, a unas horas de la jornada de reflexión. Yo estoy dispuesto a hablar con ustedes a partir del próximo lunes, cuando haya habido los resultados, porque cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada en cuanto a que me opino una cosa u otra. Pero sí es verdad que, en términos muy generales, podemos decir que se está rompiendo un bipartidismo, pero está naciendo uno nuevo, que no sabemos todavía de qué signo será, pero por eso es fundamental saber si va a haber ese sorpaso o no lo hay. En principio parece que lo va a haber por las encuestas, pero las encuestas, como se ha visto claramente en el tema inglés, no siempre funciona.
No, en el tema uruguayo también, no. Han fallado, ¿no?, últimamente.
Pero sí se puede hablar de la emergencia de estos partidos de derecha en Europa, y cómo en España se dio lo contrario. Quizás la explicación también esté, por más que en otros países también a partir de la crisis surgieron partidos de derecha, se ve que en España hubo una crisis importante y no había un discurso oficial que cautivar a los que se llamó después indignados, ¿no?
Sí, pero yo incluso sería prudente a la hora de hablar de los partidos de derecha en Europa y de los partidos de derecha en España. En España no tenemos partidos de derecha que sean xenófobos.
Claro.
Por ejemplo, cuando uno piensa en el partido de la ultraderecha holandesa, la ultraderecha sueca o la ultraderecha francesa, está pensando en partidos xenófobos que generan odio hacia el extranjero. En España no existe esa modalidad. Uno puede ser más o menos conservador en el aspecto económico, pero en el aspecto quizás social o religioso, lo que sea, pero no son generadores de odio. Existe una ultraderecha mínima en España que ni siquiera tiene la más mínima representación parlamentaria, pero en España, con lo que ustedes llaman partidos de derecha, si los llamo partidos conservadores, no desatan esa clase de pánico.
Eso puede ser porque la homofobia que existe en otros países, en España ya está mucho más incorporada, porque la parte de la cultura española es parte de la cultura musulmana también.
También, bueno, la xenofobia, la homofobia, etcétera. Todo este tipo de cosas características de algunos países radicales de derechas europeos no se producen en los países, en los partidos conservadores de España. No, jamás escuchará usted a un partido como Ciudadanos o como el Partido Popular diciendo nada en contra de los extranjeros o de los inmigrantes, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lo que en España, la mayoría social española está en el centro, ¿no? En algún lugar del
centro. Ese tema cultural podrá tener que ver con el hecho que España, de alguna manera, durante mucho tiempo se vio apartado de Europa.
También es verdad, sí, efectivamente, como yo comentaba antes, ¿no? Creo que en España queremos Europa. Somos un país que está en la periferia, que está geográficamente en la periferia, que ha tenido unos años oscuros de dictadura, en lo cual no hemos podido disfrutar de la libertad que se demostraba en Europa, y también hubo una represión cultural importante, y para nosotros estar en Europa es estar en el sitio en el que debemos estar, ¿no? Y además, por supuesto, y sin caer en el tópico, es obvio que España tiene un lugar geográfico en el que, por necesidad y por geografía, somos el lazo de unión con Iberoamérica. Vamos, y no hay más que ver el aeropuerto de Madrid para darse cuenta de que por ahí pasan prácticamente todos los latinoamericanos para ir a Europa, ¿no? Y eso es más que un viaje, es también una cosa cultural, ¿no?